más detalles de cómo realmente empezó todo el proceso para lo que será una reunión histórica en el Vaticano entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Juan Manuel Santos, con la mediación del Papa Francisco. Lucas Pombo.
Pues Adrián, en medio de la expectativa por la reunión que sostendrán mañana en el Vaticano el Papa Francisco, el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues la W conoció más detalles sobre el importante papel que habría jugado el procurador electo Fernando Carrillo en este encuentro. Carrillo, quien contó con el apoyo de todos los partidos con asiento en el Congreso de la República para su elección, pues comenzó a fraguar este encuentro hace alrededor de 15 días, cuando viajó a Roma para reunirse con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, para lograr la mediación del sumo pontífice entre Santos y Uribe. El nuevo procurador general de la nación se reunió hoy con el expresidente Uribe durante varias horas para convencerlo de participar en esta reunión en la Santa Sede, e incluso gestionó el avión privado en el que el expresidente se desplazará a Italia a través de un muy importante industrial y empresario colombiano. En esta labor que se materializará con la reunión de mañana en el Vaticano, también ocupó un muy importante papel el exministro Gustavo Dager Chadil. Así entonces, Adriana, pues Carrillo Flores se perfila como una de las fichas que podría destrabar las tensas relaciones entre el expresidente y el primer mandatario, que comenzaron a deteriorarse hace alrededor de 6 años. Y en la página www.radio.com.co nuestros oyentes podrán consultar las fotos en el momento en el que el expresidente aborda el avión que lo llevará a esta histórica cita en la Santa Sede con el sumo pontífice y el presidente Juan Manuel Santos.
Gracias, Lucas. Y tenemos noticias nacionales, porque ya llamaron a juicio a Rafael Uribe Noguera por el crimen de Juliana Zamboní. Laura Palomino.
En el Centro de Servicios Judiciales de Palo Quemado, en Bogotá, la Fiscalía radicó el escrito de acusación en contra de Rafael Uribe Noguera por la violación y el asesinato de la niña Juliana Zamboní, menor de 7 años. En tiempo récord, el ente acusador solicitó iniciar el juicio en contra de este hombre, quien ante 2 fiscales admitió su responsabilidad en los hechos. El fiscal general Néstor Humberto Martínez anunció en su momento que este sería el proceso judicial más rápido en la historia del país.
Desde el gobierno esperan que sea la próxima semana el comienzo para que el movimiento político de transición tenga participación en el Congreso. Luz Elena Fonseca.
Adriana, eso siempre y cuando mañana se presente la reforma de la Ley Quinta en el Congreso de la República. Así las cosas, la guerrilla de las FARC o el partido que representa temporalmente a la guerrilla, que se llama Voces de Paz, tendría 3 representantes en la Cámara de Representantes y 3 en el Senado. Este será el partido transitorio que representará a la guerrilla y que cambiará una vez esta guerrilla entregue sus armas.
Esperamos que sí, estamos trabajando para ello y esperamos que sí. Hemos conversado con el presidente del Senado, con el presidente de la Cámara, para que las mesas directivas, para que faciliten esa participación, que es un compromiso de los acuerdos, y yo creo que es un elemento importante en la discusión de todas las iniciativas que tienen que ver con la implementación de los acuerdos.
Así lo explica el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien también confirmó que mañana se radica en el Congreso no solamente la modificación de la Ley Quinta, sino también el proyecto de Justicia Especial para la Paz.
El ministro de Defensa dice que bajar las cifras de homicidios es uno de los grandes retos del posconflicto. Oriana Garcés.
Adriana, al referirse a los asesinatos de líderes sociales en el país, el ministro Luis Carlos Villegas afirmó que las investigaciones no han establecido una sistematicidad en estos casos y dijo que se debe tener cuidado de no confundir los hechos violentos con la violencia política. Además, indicó que el reto es reducir las cifras de homicidio en todo el territorio nacional.
Este es un país que, a pesar de tener solucionado su conflicto con las FARC, de tener una perspectiva de negociación con el Ejército de Liberación Nacional, sigue teniendo 11,000 y pico de asesinatos al año. Ese es el reto hacia el futuro, que el posconflicto nos lleve a reducir esa cifra sustancial.
El director nacional del SENA aseguró desde Manizales que hace 10 años la entidad ha recibido al menos 26,000 desmovilizados. Juliana Bedoya.
En su visita a Manizales, el director nacional del SENA, Alfonso Prada, manifestó que las personas que se han desmovilizado de procesos violentos han recibido capacitación del SENA en los programas de formación, empleabilidad y emprendimiento.
Lo hace hace 10 años vino un proceso de desmovilización de las autodefensas, y durante los últimos años se han desmovilizado gentes de las FARC y del ELN. Si usted suma todo eso, hemos recibido en 10 años a 26 mil personas que se han desmovilizado de procesos violentos. 18 mil de ellos han recibido servicios directos del SENA en materia de formación y de empleabilidad.
Quienes se han beneficiado de estas capacitaciones académicas son desmovilizados de las autodefensas, las FARC y el ELN.
La Procuraduría advirtió de supuestas irregularidades en licitaciones por al menos 45 mil millones de pesos en Cundinamarca. Ana María Cuesta.
La Procuraduría advirtió de presuntas irregularidades en procesos licitatorios que suman 45 mil millones de pesos para obras viales en el departamento de Cundinamarca. Irregularidades como la falta de planificación para la adjudicación a concesionarios con la suficiente experticia. La advertencia la hizo el Ministerio Público a la directora del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, IQ, Nancy Balbuena, informándole de inconsistencias en las fechas de los proyectos viales por cuenta de errores tecnológicos.
Ya lleva 7 minutos la ciclovía nocturna navideña para Bogotá y desde este momento y hasta la medianoche en varias e importantes vías de la capital no se va a permitir la circulación y es por eso que queremos recordarles cuáles van a ser las más afectadas. Fabián Romero.
Adriana, pues así como usted lo dice, importantes vías como la avenida Boyacá desde el Parque El Tunal hasta la calle 116 estará habilitada para que todas las personas que quieran salir a compartir con su familia y disfrutar de esta época decembrina lo hagan. También la calle 26, la carrera séptima, la calle 17 Sur, la carrera 50, la calle 26 y en la séptima están hasta la calle 72, ahí bajan a la carrera 15 y suben por la 116 y después toman la novena hasta la calle 147. Y en este momento precisamente hay accidentes viales en la Boyacá, en la séptima y en la 26 que están retrasando el tráfico aún más luego de estos cierres. Desde el distrito recomendaron usar el transporte público y dejar el carro particular en casa. Recordemos que se habilitó una ruta especial que iría desde el portal de las Américas hasta el portal del norte y que todos los servicios de Transmilenio operarán durante una hora más en esta época decembrina.
Noticia en Cali con la Contraloría que debe investigar el presunto detrimento patrimonial de más de 33 millones de pesos de la alcaldía por falencias en varias obras. Laura García.
Adriana, la Contraloría del Valle entregó los resultados de una auditoría a la Administración Municipal de Viges que evidencia 38 hallazgos administrativos, 17 de ellos de connotación disciplinaria y 2 de connotación fiscal, con un presunto detrimento patrimonial por 33.3 millones de pesos. Entre los hallazgos figura un contrato por 154.6 millones de pesos para la construcción de un muro de contención en la vía Tambor-Mozambique, 2 alcantarillas en la vía Villa María y Ocache, entre otros, donde se evidencia falencias constructivas y no cumplimiento de especificaciones técnicas en algunas de las actividades que fueron pagadas en mayor cantidad y otras que no fueron ejecutadas.
La noticia nos lleva a Panamá, que le está pidiendo a Estados Unidos que deje operar al menos durante un año a los diarios del caso Wacket. Andrea Rincón.
Adriana, pues el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, solicitó al gobierno de Estados Unidos que extienda por un año la licencia general para que los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo puedan realizar las actividades necesarias que permitan la continuidad de sus operaciones comerciales, así lo informó el ministerio. Y aunque Wacket no tiene abierta ninguna investigación en Estados Unidos y la Fiscalía de Panamá sobreselló el caso del pasado noviembre por falta de pruebas, la inclusión en dicha lista es una especie de muerte comercial, ya que impide que ciudadanos y empresas estadounidenses tengan relaciones comerciales con él y 68 empresas asociadas.